Siguen las negociaciones entre el gobierno de la provincia, los representantes gremiales de los escalafones secos y húmedos, sin que hasta ahora hayan llegado a ningún tipo de acuerdo.
Cuarto intermedio hasta el
última,
viernes, ¿no?
Sí, hasta el viernes la última oferta del gobierno, 24%, escalonado en dos tramos, que fue rechazado. Estamos en diálogo con
casi
el ministro.
Casi un 20% abajo de lo que pretenden.
Sí, ¿no? Están pidiendo un 40%. Claro. Estamos en diálogo con el ministro de Economía de la provincia, Federico Zapata. Buenos días, ministro. Sandro Bachera, Alfredo Valdés, lo saludan.
Muy buenos días, Sandro y Alfredo.
¿Qué tal? Buen día, ministro. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Esperaba, ministro, que con esta oferta del 24%, que mejoraba la que habían hecho inicialmente en 6 puntos, ¿hubiera posibilidad de acuerdo?
Sí, la verdad que sí. Venimos trabajándolo ya. Esta es la tercera, cuarta reunión. Tuvimos un avance respecto a un aumento para los empleados que están en la categoría más baja, que no tienen ni antigüedad ni título secundario. Eso se pudo lograr, sobre eso nos pudimos avanzar, y bueno, ahora estamos viendo en sí lo que es el aumento general para todos, que como decían ustedes recién, la última oferta del día de ayer fue 12% en noviembre, 12% en diciembre, fue rechazada, y vamos a hacer un nuevo intento para ver si llegamos a un punto de acuerdo.
Y medio lejos está el ministro, ¿no?
Estamos lejos de lo que ellos plantean, pero cerca de la posibilidad que tenemos, y también siempre el criterio fue acercarnos lo más posible a los índices de inflación, ¿no? Por eso también es la propuesta que estamos haciendo, teniendo en cuenta lo que ya se había acordado en el mes de agosto como pauta del segundo semestre. Lo que estamos haciendo es reforzándola, viendo también el incremento del índice de precio al consumidor que hubo en estos meses, ¿no?
Claro, con el ofrecimiento que está haciendo el gobierno, ¿a qué pauta anual estarían llegando?
Mira, había en promedio un 73% más o menos, se había acordado en agosto, y lo que estaríamos llegando es a un 96-97%.
Más o menos como con el resto del sector del Estado.
Exactamente, sí. Acá lo que sucede es que obviamente los sectores lo que quieren es también tratar de que su salario cubra la inflación de lo que puede llegar a ser en enero y febrero, pero también nosotros lo que venimos trabajando, como se hizo este año, es ya ir previendo para el mes de enero o febrero quizás un adelanto de pauta de lo que va a ser 2023. Por eso ahí estamos en la negociación, ¿no?
Es decir, que ustedes quieren cerrar este año, pero abriendo la posibilidad de que inmediatamente iniciado el 2023 puedan sentarse nuevamente a discutir.
Claro, y el planteo quizás del sector de tanto secos como húmedos es que ellos quieren tener previsto o cubierto lo que puede ser la inflación de enero y de febrero, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que enero y febrero no es muy habitual que en Tierra del Fuego se abran discusiones salariales porque muchos están de vacaciones.
Exactamente, sí. Eso bueno, es el miedo de eso, por ahí.
Claro, además no para la inflación, ministro. No cesa la inflación.
La verdad que no, la verdad que uno puede...
Hasta que Massa invente un dólar inflación, porque es el único dólar que le queda.
Un dólar salario, debería haber.
Un dólar salario debería haber, claro.
Sí, pero tampoco nos va a parar la inflación, me parece, tanto dólar.
No. Lo que entendemos, bueno, siempre... ahora estamos esperando a ver cuáles son los índices de octubre. Siempre octubre y noviembre tienden a tener una leve disminución, y quizás diciembre vuelve a tener un impacto, pero bueno, tampoco uno puede tomarse sobre lo que sucedió años anteriores, sino que cada año va sucediendo algo muy particular, ¿no?, en este país.
Claro, pero es que estamos teniendo un piso de inflación mensual del 6%, que
exactamente
es altísimo.
Sí, es altísimo.
Uno se acostumbra y dice, bueno, 4, 5, aplaudimos, pero son niveles muy altos que hacen imposible poder prever cómo va a ser mañana.
No, tal cual, y es lo que yo vengo explicando en varias oportunidades, que uno lo que tiene que ir viendo es cómo va repercutiendo esa inflación de los precios en mayor recaudación tanto del gobierno nacional como provincial, y la verdad que no es inmediato, entonces uno también tiene que ir viendo eso, cómo va repercutiendo la recaudación de coparticipación y ingresos propios para ver cómo va cubriendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ¿no?
Hablando de recursos propios, 23 de noviembre, si no me falla la memoria, le están venciendo a la provincia colocaciones en letras por orden de 4.000 millones de pesos.
Exactamente, sí. De hecho, me encuentro en la ciudad de Buenos Aires porque estamos justamente con el proceso de autorización en el Ministerio del Interior y de Hacienda de la Nación respecto a a la posibilidad de roleo de lo que ya manifestó el Fondo Garantía de Sustentabilidad, que de esos 5.000 son 3.500 que tenemos la autorización legislativa para, aparte de eso, pasarlo hacia el año 2023, pero eso lleva, por supuesto, sus respectivas autorizaciones, así que estamos en esa tarea ahora.
Es decir, que de los vencimientos habría una parte sustancial que está en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que pasaría al próximo año.
Sí, seguramente esos 3.500 millones van a tener vencimientos. Estamos justamente trabajando en eso, ¿no? En un esquema por ahí, marzo, mayo, junio. No, lo que logramos ahora en la última sesión de la legislatura fue que nos permitan rolear hasta el 1 de octubre del año que viene.
Exactamente. Ahora, el tema es que la tasa de interés que hay que ofrecer indudablemente es altísima, porque son las condiciones de mercado.
Totalmente, eso es lo que va cambiando. Hoy en día se está trabajando mucho más con la tasa dólar link que con la tasa badlar, que es la que se venía trabajando hasta ahora. Así que también eso lleva las respectivas autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, que depende de Economía de Nación.
Y que en promedio, ¿qué tasa de interés refleja el tener que tener en cuenta este dólar link?
No, es una tasa quizás no más alta que la que venimos manejando hoy, la badlar, pero que sí prevé que ante posibles devaluaciones de la moneda, el inversor esté cubierto.
No, pero digo, estamos hablando de una tasa de interés que está por encima del 60%.
Sí, es 60 y pico más corte, es claro. Lo que se establece. Es decir, el piso es la badlar y siempre hay un corte, un margen de corte de 3, 4 puntos.
Lo que se te complica después es el recupero el próximo año cuando lleguen los vencimientos, si no evolucionan las finanzas como uno estimaba.
Totalmente, sí. Lo que uno va viendo es que la acumulación de la inflación, que después repercute en mayores recursos, es la que absorbería esa mayor tasa, ¿no?
Claro, es decir, que al fin del ejercicio la inflación ayuda, pero complica en el día a día, digamos.
Totalmente, sí. La verdad que son las variables que uno tiene, con las que tiene que manejarse en este sistema económico nacional, ¿no?
¿Y cómo se rompe este círculo vicioso, ministro? Porque lo hemos hablado incluso con dirigentes gremiales, que llega un momento en que pedir aumento salarial todo el tiempo hasta se le hace difícil al propio dirigente gremial. Lo que pasa es que habría que acomodar algunas variables de la economía que evidentemente no dependen tampoco del Estado provincial. ¿Se está discutiendo hacia adentro influir un poco en la economía de alguna manera en Tierra del Fuego?
La realidad es que uno, más que nada, lo que son precios, no tiene más que control sobre lo que se establece, sobre acuerdos, no tiene otra injerencia a nivel provincial, pero uno lo que entiende es que el gobierno nacional está trabajando en algún tipo de paquete de medidas para anclar un poco los precios, saliendo un poco de los esquemas ya conocidos de precios cuidados y otros programas similares. Lo que uno puede ir previendo es que el ministro de Economía Nacional lo que está trabajando es algún tipo de programa que ancle los precios, aunque sea en forma transitoria, de precios que inciden directamente en la canasta básica, ¿no?
Eso es. Pero ahora,
Federico, ¿qué medidas, no?
¿Es consistente por ahí plantear algún esquema de acuerdo de precios cuando tenemos aumento de combustible 6,6%, se menciona que antes de fin de año va a haber otro aumento más o menos de ese porcentaje. Sí. Por el proceso de segmentación tarifaria te aumenta el costo de la energía un 29% más. Digo, todo esto influye en los costos también de quienes tienen que producir y comercializar esos productos que pretendo de alguna manera estabilizar en sus precios.
Es que la única forma, yo entiendo, que es lo que se vino trabajando, que es a través de subsidios a justamente esos componentes de los costos de los productos, ¿no? Si uno no, si no tienen algún tipo de subsidio o de consideración especial, yo entiendo que muchos de los productores o comerciantes lo que hacen es trasladar ese costo a precios, ¿no? Entonces, por eso cuando uno habla de anclar, no se trata solamente de establecer precios máximos en góndola, sino trabajar sobre la conformación del costo del producto.
Claro, claro.
Me parece que ese es el desafío y esa es la diferencial de lo que ya se ha venido haciendo antes y lo que se podría hacer ahora.
Ministro, ahora que usted está recorriendo despachos de Nación y demás, ¿impactó de alguna manera en la sensación o en la lectura que Nación tiene sobre nosotros toda esta polémica que tuvo a nivel nacional la aprobación de las modificaciones a los regímenes jubilatorios, con esa lectura tan particular que ha habido en algunas fuerzas políticas sobre lo que pasa en Tierra del Fuego?
No, la realidad es que la justamente, valga la redundancia, la realidad de la provincia ya es muy conocida por lo que son los ámbitos ejecutivos del Poder Nacional. no somos un no somos una provincia que no conozcan nuestro régimen. De hecho, bueno, el secretario de Relación con las Provincias, hasta que asumió cuando se fue la exministra Bataki, ella ocupó ese puesto de Relación con las Provincias y esta persona ahora es de Santa Cruz, o sea que conoce bien la realidad de la provincia. Y no sorprende, es más, los que conocen la provincia están acostumbrados a que siempre se cuestione por ahí el régimen, ¿no? Uh-huh. Pero no es nada nuevo, ni tampoco hay ninguna alarma, ni tampoco nadie dudó que se podía derogar el régimen.
Ministro, una de las voces críticas que se escucharon respecto de la actuación de la legislatura fue del diputado Frigerio, de Juntos por el Cambio, que hace 48 horas atrás salió a cuestionar muy duramente a la gestión Melella, mencionando que en lo que va de la gestión Melella hicieron un megapase con ingresos de más de 4.800 agentes a la planta permanente de la administración pública.
Sí, lo hemos escuchado. La verdad que el diputado Frigerio podría haber hecho las consultas pertinentes y tanto lo hubiera alarmado este dato que no supo interpretar, entendemos. No queremos pensar que hubo mala intención. Pero la realidad es que por ahí hay que hacer un poco de docencia en esto. Es muy sencillo, son distribución de competencias la que autoriza el presupuesto de la legislatura, el poder legislativo, y dentro de cada presupuesto se autorizan las vacantes presupuestarias, los cargos a ocupar. Y la realidad es que desde que asumió esta gestión de gobierno, en el año fines del 2019, se aprobó un presupuesto para el 2020 con vacantes por 10.091, tengo acá un cuadrito justo para el Ejecutivo, y la realidad es que hoy han incrementado la cantidad de vacantes del Poder Ejecutivo en dos años, en 1.039. Uh-huh. Lo que sucedió también, que es lo que le podríamos haber comentado al diputado Frigerio si nos hubiera consultado, es que desde el 2020 se empezó a informar de una forma distinta al área de responsabilidad fiscal de la Nación, donde se informan los cargos docentes por separado. Y acá es importante que el cargo docente ni siquiera es la cantidad de docentes, porque un mismo docente puede tener dos cargos, uno por la mañana, uno por la tarde. Inclusive lo que sucede también es que cuando un docente entra en algún tipo de licencia por maternidad, por enfermedad o por tareas pasivas, entra a trabajar un suplente que también ocupa un cargo. Entonces, lo que se empezó a informar por separado son los cargos docentes de la cantidad de empleados que ocupa la planta permanente. Y acá también, o sea que estamos, ¿no? En cada sí. presupuesto, que la página de hecho de economía.tierradelfuego.gob.ar, se pueden ir viendo cada uno de los presupuestos. En los presupuestos hay una cláusula siempre, acá la debo tener en mano, donde se autoriza inclusive al Poder Ejecutivo a incrementar las vacantes siempre que sean para cumplir con las finalidades de salud, educación y seguridad. Uh-huh. Entonces, por ahí lo que hay que contarle al diputado Frigerio es que cada hospital o cada centro modular que se inaugura, como el de Ushuaia, en el que se está trabajando en Tolwyn, además de la inversión que el gobierno hace en todo lo que es equipamiento, después hay que tomar personal para que ocupen puestos ahí y empiecen a trabajar. Y la realidad es esa, ¿no? Que todo la gran mayoría del personal que se ha tomado fue para el sistema de salud, para cada promoción de la escuela de cadete de policía, cuando se está pronto a recibir, nosotros lo que hacemos es pedir autorización para incrementar las vacantes para que después esos sean policías que están en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno ve policías en la calle y enfermeros o doctores en los centros de salud, no son militantes, como dice Figueres, sino que son personal que toma el Estado en la planta permanente. Así que la verdad que da un poco de miedo el desconocimiento y da un poco de molestia generar justamente el miedo y el caos en la población de que lean un título que diga que hay un megapase donde se incorporan 4.800 empleados. O sea, habría que haber construido dos casas de gobierno más para meter a los 4.800 empleados que dicen que se tomó.
No, porque menciona puntualmente que en base al comparativo que ha hecho Tierra del Fuego y tiene 149 empleados públicos cada 1.000 habitantes, lo que dice nos coloca al tope de empleo público en la Argentina.
Pero eso no tiene que ver, o sea, por eso vuelvo a insistir, cuando uno ve una planilla con números, lo que tiene que tratar es interpretar. A mí me parece que acá lo que sucedió es que quizás el diputado oficial no tiene ningún asesor que le pueda interpretar esa información, o que o debe tener la agenda quizás vacía y no tuvo a quien llamar para consultarle, porque cuando uno ve esos números, lo primero que tiene que hacer es consultar por qué sucede. Acá lo que sucede es que justamente se están informando los cargos docentes, por eso se ve un número tan grande, pero ni siquiera, como decía recién, son cantidad de docentes, son cargos docentes, son docentes que ocupan un mismo cargo, un cargo a la mañana, otro a la tarde, y docentes que inclusive ocupan, o cubren una suplencia. Uh-huh. Y por otro lado, también eso tiene que ver con la cantidad de servicios que brinda el Estado provincial. Para brindar la cantidad de servicios que brinda, necesita tener el personal proporcional para prestarlos, ¿no?
Claro. Y ministro, ¿sí coincide estos numeritos que dio a conocer Frigerio? Digo, ¿coincide con la realidad el gasto mensual del 2021 de casi 580 y pico mil millones de pesos?
Sí, puede ser, pero vuelvo a decir mismo. No es si se hubieran incrementado 4.800 empleados, que sería casi un 25% de la totalidad de la planta, incluyendo los otros poderes y los organismos descentralizados, hubiera repercutido mucho más el gasto salarial sobre los aumentos que hemos dado en el plan de recuperación salarial. Claro. O sea, hubieran encendido 25 millones de alarmas diciéndose, primero la legislatura es la que tenía que haber dicho, si yo te autoricé tantas vacantes que fueron justificadas, ¿cómo hiciste para tomar 4.800?
Está bien. ¿Y el monto de empleados públicos ingresados del inicio de la gestión Melilla es 1.039, me dice usted?
1.039, y donde la gran mayoría, más de 900, fueron entre el sistema de salud y los servicios de seguridad, tanto penitenciaría, que estudian, ¿no?, en la escuela de penitenciarios, como de policías que estudian en la escuela de cadetes. Quizás que no hayan ido exclusivamente para eso, porque son más administrativos, menos de 200 trabajadores.
Bien, ¿y no hubo consulta de Frigerio antes de dar a conocer estos números con economía o políticamente con el gobierno?
No, yo entiendo que tiene el teléfono del gobernador, que podría haberle consultado qué estaba sucediendo, y después, si no hubiera querido hacer la consulta a un funcionario, podría haberlo analizado desde, justamente como decía yo, desde los distintos presupuestos aprobados desde que inició esta gestión.
Bien, ministro, cerrando el acuerdo salarial con ATE, con ACSA, lo que falta de la administración pública, ¿hay que modificar nuevamente el presupuesto que está allá en la legislatura, o con ese presupuesto están contempladas estas posibilidades salariales?
No, están contempladas. Tenemos un margen bastante parecido de lo que entendíamos que íbamos a terminar acordando con todos los sectores.
Está bien. Gracias por la comunicación, ministro.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Muchas gracias.